Aragón Radio. Es domingo, es Aragón. Con Óscar Vegas.
10 de la mañana, 26 minutos en nuestros días y particularmente estos últimos años, todos estamos sumergidos, literalmente, en un mar de ondas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos rodeados por una densa bruma electromagnética invisible, pero muy real, producida por todos esos objetos que nos proporcionan comodidad y nos permiten comunicarnos. Está claro que esos dispositivos facilitan mucho nuestro trabajo, pero junto a ventajas como la comodidad y la rapidez hay que añadir, bueno, pues también diferentes desventajas, ¿no?, de las que quizás todavía no somos del todo conscientes. Hoy vamos a acercarnos a esta situación, a este acontecimiento, con Alberto Cela. Es especialista en medición de radiaciones electromagnéticas, es experto además en electrosensibilidad. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Aragón Radio, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Quiero saludar también a Minerva Palomar. Ella es coordinadora de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. Es electrohipersensible. Minerva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias también a ti por estar con nosotros.
Gracias a
vosotros. Oye, es una afección, una dolencia, una enfermedad, Alberto, real y a la vez muy desconocida, ¿no?
Sí, es tan real como que afecta un 3% de la población, según las últimas estimaciones, y va en aumento. Y bueno, pues causa una serie de síntomas que normalmente pasan desapercibidos, pero sí son reales. Son tan reales como el dolor de cabeza, el cansancio, la irritabilidad, el no dormir bien. Y están muchas veces asociados a estos campos electromagnéticos que son invisibles, pero que nos alteran la salud.
Ya. Fíjate, tiene que ser complicado no hacer frente a la situación, porque es que lo que comentábamos hace un momentito, Alberto, es que hoy en día estamos rodeados, ¿no?, por todos lados de tecnología. Nos levantamos con el despertador del móvil, calentamos el café en el microondas, encendemos la radio, la televisión, llamamos por teléfono desde el móvil, usamos el wifi para conectarnos a internet, así prácticamente durante todo el día. Supongo que es una afección que se ha manifestado especialmente en los últimos años, aunque siempre haya estado ahí. Con esos síntomas, ¿no?, los que tú hacías referencia, de quizá cansancio, que pueden ser los indicadores de que algo está sucediendo.
Sí, a veces cuando usamos el ordenador, por ejemplo, pues tenemos dolor de cabeza o tenemos sensación de falta de concentración o de pérdida de memoria a corto plazo, y no le damos mayor importancia porque pensamos que está asociado al estrés, al ritmo del trabajo o otros factores externos, cuando es el propio aparataje eléctrico o electrónico el que tenemos más cerca de nuestro cuerpo y el que nos puede alterar a nivel celular y todas estas constantes vitales. Está claro que el teléfono móvil también es otro factor, pero también las antenas de telefonía móvil que están en los tejados de las casas alrededor, y así suma y sigue. Y efectivamente es sobre todo reciente por todo el despliegue que ha habido en estos últimos años de telefonía, de radares, de wifis, pero es un problema que ha estado siempre ahí y ha estado siempre mal diagnosticado, porque la electricidad lleva con nosotros desde 1850 más o menos, desarrollándose cada vez más crecientemente.
Ya. Oye, podemos evitar, lo que no podemos evitar en muchas ocasiones es estar en ese entorno, ¿no?, dominado por las redes inalámbricas, la telefonía móvil y demás, pero no sé si de alguna forma podemos evitar pues padecer esa electrohipersensibilidad que afecta, por ejemplo, a Minerva, Alberto.
Sí, sí se puede evitar. Yo también estoy afectado de electrosensibilidad. Ajá. En un grado que ha ido mejorando con el tiempo. Y se puede evitar principalmente, precisamente evitando estos focos de radiación electromagnética. Yo además me dedico a medir estos niveles de radiación y a reducirlos en las viviendas, en las oficinas, en los lugares donde están las personas habitualmente. Y eso se hace identificando estos focos y sustituyéndolos por otros que no den estos problemas. Por ejemplo, el wifi, que es tan habitual ahora mismo en todas las conexiones a internet de las casas o de las oficinas, se puede sustituir por un cable, tan simple como un cable que se llama Ethernet. también los teléfonos inalámbricos digitales, que son otro foco recurrente de radiaciones, es muy fácil de corregir, porque existen teléfonos inalámbricos que no dan radiación, que se llaman ecológicos. Entonces, se puede hacer buena o mala tecnología. Lo que pasa es que hay que educar y prevenir a la gente de los riesgos que hay, que son invisibles, porque el problema de esto es que la radiación, a diferencia del humo de los coches, pues no la podemos ver.
Claro, claro, claro. Aunque sí medir, como tú bien dices, Alberto,
Sí, se puede medir y cuantificar, y todo esto son mediciones físicas.
Ya, ya.
Que dan unos valores, que son miligauss, que son nanoteslas, que son vatios por metro, y son cosas que identifican estos focos de radiación. Pero se puede prevenir, efectivamente.
Ya. Oye, Minerva, en tu caso, ¿cuándo eres diagnosticada como electrohipersensible?
Bueno, el diagnóstico como tal llega muchos años después de empezar a padecerlo de forma muy seria. Y bueno, inicialmente fue un médico que había ido a unas conferencias fuera de nuestro país, y había asistido a una en la que se empezaba a hablar de que había personas que tenían un cuadro determinado y que podía responder, bueno, pues a una hipersensibilidad a campos electromagnéticos. De todas formas, aunque la electricidad nos acompaña desde hace un siglo, pues es cierto que en los últimos 10-15 años la explosión de las tecnologías inalámbricas hace que estemos expuestos a unos niveles nunca antes vistos de altas frecuencias. Y bueno, pues eso también ha supuesto que hay muchísima más gente que está padeciéndolo.
¿Y qué es lo más complicado de convivir con esa electrohipersensibilidad, Minerva?
Pues en los últimos 4 años, pues ver cómo en todos los sitios, sin que nadie se pregunte nada, pues se van instalando todo tipo de redes inalámbricas, wifi, los ecodec, ¿no? Y esto pues va limitando mucho tu posibilidad de estar en sitios estando encontrándote bien. Por ejemplo, el metro yo prácticamente no lo cojo, he sido siempre una defensora del transporte público, y el metro, vivo en Madrid, yo el metro no lo puedo coger. Ya. O sea, lo puedo coger excepcionalmente y sabiendo pues que voy a estar fatal. Pero claro, si la gente supiera los niveles que hay en el metro, porque hay picoantenas de cada operador, pues te puedo decir, en cada tramo de pasillo, porque claro, al dar la vuelta a la esquina, pues la señal se pierde, entonces se ponen 2 o 3 por tramos de pasillo de cada operador. Esos están a 50 centímetros de la cabeza, eso la gente no lo sabe. Ya. Mucha gente se marea, se encuentra mal y no sabe por qué.
Ajá. Bueno, lo que está claro, y como tú bien nos cuentas, Minerva, esta situación te ha llevado a modificar la conducta de las actividades propias del día a día, ¿no?
Bueno, puedo decir que de hecho al inicio de empezar a estar muy enferma, que además lo asocio entre otras cosas a que pusieron una antena de telefonía móvil en el lugar donde yo vivía, bastante cerca, pues por el hecho de no saber con qué tenía que ver, directamente estuve prácticamente en cama muy enferma. O sea, ahí tuve que abandonar toda actividad sin conocer la causa. Después, durante un tiempo, pues dejé de utilizar todo tipo de aparatos electrónicos, procuré irme a un sitio muy limpio y de hecho me recuperé. Y luego he ido adaptando mi vida a, bueno, pues llevo una ropa especial en todo el cuerpo, llevo aparatos pequeñitos donde veo antes de empezar a ponerme mal, porque luego a lo mejor hasta unas horas después no se me empieza a pasar. Y puedo, pues bueno, pues en un sitio veo que no puedo estar, pues me voy. Y sí, por ejemplo, yo cuando estoy con gente siempre pido que se apaguen todos los teléfonos móviles. Y si voy a casa de amigos, ellos saben que antes de llegar yo, el wifi fuera se apaga, o si lo están usando, o los teléfonos DEC los han quitado, los inalámbricos. Algunos han puesto los ecológicos y otros pues simplemente han puesto uno fijo, ¿no?
Ya. Oye, Alberto, ¿de qué manera esos campos electromagnéticos nos afectan? Creo que alteran el ciclo de producción de una hormona, ¿no?, que es la melatonina. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros?
Pues sí, la melatonina es una hormona que se altera, que baja, disminuye su nivel de producción. Es una hormona que nos da el sueño. En condiciones normales se segrega por la noche y hace que entremos en el estado de sueño. Pero es que además es una hormona que nos limpia el cuerpo de tóxicos, nos repara cualquier alteración que se pueda producir en el ADN de tipo celular, y que también es un antienvejecimiento de tipo muy potente. Esta hormona, cuando estamos cerca de estos campos electromagnéticos, se deja de segregar adecuadamente, y de ahí pues que estemos más vulnerables, con las defensas más bajas, y tengamos más problemas para recuperarnos de cualquier tipo de estrés que hayamos padecido durante el día. Pero hay más efectos. El problema es que altera también a nivel celular, a los iones, a todos los canales de conducción del sistema nervioso central, al corazón, a los impulsos eléctricos. Digamos que todo el cuerpo humano se altera por el efecto de estas radiaciones. Hay efectos en la sangre, en la coagulación de la sangre. Digamos que los glóbulos rojos se aglomeran, y de ahí que pues que cause picores en la piel, que es otro síntoma muy típico, pero también puede dar arritmias o problemas a nivel circulatorio. Y son efectos que se han estudiado a nivel independiente, pero a los que no se les presta toda la atención que se debería, pues por intereses normalmente.
Ya. Oye, ¿y hay algún aparato especialmente peligroso del que, bueno, debemos estar especialmente alejados, o por lo menos intentarlo, Alberto? Hacía referencia a las antenas de telefonía móvil, ¿no? Los propios routers wifi. No sé si alguno especialmente se manifiesta, ¿no? O se perfila como especialmente peligroso.
Pues especialmente peligroso pueden ser efectivamente las antenas de telefonía móvil. Ajá. Más que el teléfono móvil, porque sí, las antenas de telefonía están emitiendo continuamente, las 24 horas del día, con un nivel constante. El teléfono móvil solo emite cuando lo estamos utilizando, en un nivel alto. El problema también viene de los cables de la propia vivienda. Son problemas que están en todas las viviendas. El problema viene de los wifi también, efectivamente. Pero no es que una cosa sea más que otra. En realidad hay que identificar qué tipo de focos hay en cada casa. Lo que es muy habitual son los teléfonos estos inalámbricos, que hemos dicho ya tres veces, porque casi todo el mundo los tiene. Son teléfonos que se venden en todos los sitios, aparentemente con todos los sellos de legalidad, pero son como antenas de telefonía móvil pequeñitas en cada casa. Uh-huh. Y emiten niveles tremendos porque siempre están activas. Uh-huh. En el teléfono móvil típico. Uh-huh. El inalámbrico. Pero bueno, hay teléfonos, como decíamos antes, ecológicos, que cuestan lo mismo y están en todas las tiendas. Y la gente no lo sabe, pero es que simplemente tienen una etiqueta de color verde que pone eco. No hay más que comprar uno de ese estilo.
Sería el trabajo educacional al que hacía referencia, ¿no, Alberto? Que nos queda mucho por aprender y que educar en este sentido. Yo no sé si existe un perfil más o menos definido del hipersensible, si afecta más a mayores, a niños, a jóvenes, a personas enfermas.
Bueno, pues en principio no hay un perfil, porque puede afectar a cualquier persona. Todos somos vulnerables a la electrosensibilidad. Todos tenemos un funcionamiento electroquímico en nuestro cuerpo. El problema es que hay personas que tienen más vulnerabilidad a nivel genético, como el que tiene vulnerabilidad para tener un cáncer de pulmón y cuando empieza a fumar se le dispara. Esto es igual, tenemos una vulnerabilidad a las radiaciones electromagnéticas, y el tener una exposición excesiva a cualquiera de estos aparatos que hemos estado comentando, pues nos puede disparar todos estos síntomas. Uh-huh. Y está claro que a un niño pues le puede hacer vulnerable mucho más rápido que a un adulto.
Claro. Fíjate, hablábamos de un 3%, ¿no? Aproximadamente de personas diagnosticadas. Es un dato que así a priori uno piensa va a ir creciendo, ¿no, Alberto?
Sí, hay estimaciones, claro. Y se ve que la curva va para arriba, porque también la tecnología va para arriba. De hecho, en los países más desarrollados, en los países nórdicos, pues se ve cómo está un poquito más alta que en los países del sur. Esta tendencia, pues por desgracia, va aumentando porque la tecnología la usamos sin conocimiento, sin niveles de precaución, sin higiene. Bueno. El gobierno no nos informa.
Ya. Bueno, pues era una situación a la que nos apetecía mucho aproximarnos esta mañana de domingo. La electrosensibilidad. Alberto Cela es especialista en medición de radiaciones electromagnéticas, es experto en electrosensibilidad. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias a vosotros por interesaros por estos temas.
Y gracias también a Minerva Palomar, coordinadora de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética y Electrohipersensible. Minerva, gracias por estar con
Muchas
nosotros.
Gracias a vosotros.
Buenos días.